Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubanos de aquí, de allá y de recontra allá, porque en toda Europa nos están oyendo y nos están viendo. Hoy empezamos una nueva etapa en el revoltillo y déjenme informar primero a todo el mundo. Gilberto Reyes no está aquí hoy y no va a estar aquí posiblemente por un tiempo porque está haciendo la película de Plantado con Lilo Vilaplana, que es una película que está haciendo una recopilación, mitad ficción, basado en la realidad, de lo que pasaron los presos políticos cubanos en Cuba y los que estaban plantados en contra del régimen. Y es una película que va a ser historia en el exilio cubano. Pero a falta de pan, Casabe no es. Porque no está Gilberto, pero está con nosotros una persona que yo quiero mucho, que hemos trabajado un par de veces juntos y que nos va a acompañar en toda esta etapa. El señor, aplauso, el señor Tony Benítez, el Tony. Ahí está.
Bienvenido, mis amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Viñoli. Placer para mí estar acá y compartir contigo estos micrófonos por un rato, por lo menos. Mis amigos, esto se revolvió el revoltillo entonces aquí conmigo.
Pan con revoltillo ahora. Pan con revoltillo.
Para mí es un gran placer. Fíjate que me dijeron, Tony, ¿qué quieres para trabajar en el revoltillo? Si es que le podemos llamar trabajo a esto. Una computadora, una laptop. Dije, quiero a Viñoli. Este hombre que está aquí, esto sirve para
él
todo.
Él me deja que él ahorita, no te preocupes. Ella ahora me ensalce, me pone, me ensalchicha. Y después tú. Me lleva lo que me lleva.
Un gusto, Viñoli, trabajar contigo, estar aquí también, tener la oportunidad esta de llegarle a nuestros amigos en Cuba, principalmente.
¿Tú no sabes cuánta gente están esperando el revoltillo de hoy?
¿En serio?
Porque como tuve una semana de medio de desenchuche, medio de coordinación, medio de meter las cosas en su lugar, pusimos unos programas que estaban pregrabados, muy buenos programas, pero todo el mundo, ¿y qué va a pasar el lunes?
Meter las cosas en su lugar, esas cosas son...
¿Y qué va a pasar el lunes con el revoltillo? Bueno, pues aquí estamos.
Aquí está pasando ya. Es lunes ya. Lunes, un lunes muy especial.
Sí.
Es lunes. La semana se está yendo rapidísimo ya. Es lunes en la mañana.
Y estamos en noviembre.
Estamos en noviembre del año. Quedan 57 días para que termine el año. Solo yo lo estoy contando. Mi esposa también lo está contando. Llevo un conteo ahí regresivo para empezar con la... Mira, se está cayendo ya.
No, ese es el camarógrafo que se durmió. O sea, que este programa es tan interesante.
Es muy temprano.
El camarógrafo se duerme y entonces ya tú sabes.
No, aparte digo que es un lunes muy especial porque ayer tuvimos cambio de horario.
Saben, señores y señores, la hora.
Una de las pocas cosas, de los únicos momentos en que ocurren cambios en Cuba, precisamente esta fecha. Lo único que cambia en Cuba
los cambios más importantes en Cuba es el cambio de hora.
En 60 años, lo único que ha habido es cambio de horario todos los años. Y fíjate tú que para mí siempre es un conflicto tremendo esto de los cambios de horario, Viñoli, porque hoy, por ejemplo, en la mañana desayuné dos veces.
¿Cómo que desayuné?
Es que mi esposa tiene, le explico, mi esposa tiene un horario específico y es muy estricta con los horarios. Entonces, la hora de desayunar son las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? No habíamos cambiado el reloj. Ella prepara el desayuno a las 6 de la mañana. Yo voy, me doy cuenta que el reloj se ha cambiado, cambio el reloj, y luego cuando vuelven a hacer las 6, lo atraso, ¿no? Porque había que atrasar el reloj. Había que atrasar, lo atraso para las 5. Cuando vuelven a hacer las 6, me vuelve a plantar el desayuno. Le dije, ya desayunamos. Y me dijo, aquí se desayuna a las 6 de la tarde. ¿Haya cambio de horario o no haya cambio de horario?
¿Estés tú o no estés tú?
¿Estés tú o no estés tú?
Mira, te voy a decir una cosa. Coja aquellos audífonos que están ahí, que te estás perdiendo los efectos que están poniendo el diablo, que eso es candela.
Oye, esto tiene un swing tremendo.
Eso tiene ñunfa.
Yo me escucho bien, hoy es un día... Ya me estoy escuchando diferente completamente. Esto es una maravilla. Aparte, te da un toque ya de que eres un profesional de la radio.
Parece como si fuéramos.
Ponga como si fuéramos.
Vamos a empezar. Parece como si fuera un programa de verdad.
Eso, de más allá, ¿no?
De más allá.
Están sonando. Bueno... Pues lo del cambio de horario hay que tener mucho cuidado en Cuba. Se equivocaron, dice, el año pasado, por ejemplo, y en vez de atrasar la hora un año, la atrasaron 5 décadas. Esa me gusta. Esa me gusta. Miguelito. Así que mucho cuidado con eso. Pero bueno, nada,
¿Sabes que Chávez cambió media hora? Cambió más que por estar atravesado. Sí. Cambió media hora atrasó media hora.
Sí, señor.
¿Pero por qué, chico?
Esto es típico, excentricidad de esta gente que les encanta esta cosa de ser diferente siempre. No pueden ser diferentes de otra forma, entonces tratan de serlo así, con esas cosas torpes, ¿no? Que pasan siempre en nuestros sistemas. Vamos a llamarles así. Pero eso es Maduro, ese Chávez.
Maduro está protestando. Sí. El brete que metió Maduro el sábado. Cuéntame, el sábado en La Habana.
Oh, me enteré, fíjate. Fíjate que se hizo algo muy interesante en Cuba. Por primera vez, señores, pudieron concentrar a todos los delincuentes de Cuba, lo pudieron concentrar en un solo lugar. Ese lugar se llama Palacio de las Convenciones. Ahí estuvieron reunidos el fin de semana.
¿Convenciones o conversaciones?
Conversaciones. Dice que si la gente hablando se entienden, estos tipos hablando se extienden. Estuvieron hablando durante 3 días.
O sea que Trump está muy, muy preocupado.
¿Por esta noticia?
Muchacho, eso es un foro antiimperialista.
Oh, las foro, cosas que se hablaron ahí.
Las cosas que se hablaron ahí es lo más grande.
Imagínate tú, estos tipos encerrados en este lugar durante 3 días, ¿qué no se dijeron? Y le pusieron el encuentro antiimperialista de solidaridad, porque ellos para poner títulos son muy habilidosos, poner títulos largos. Por la espérate, es más largo. Encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Se celebró en el Palacio de las Convenciones desde el viernes hasta ayer domingo.
¿Por la democracia está incluido, no?
Por la democracia está incluido también, sí, 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 sí. Participaron 1.332 delegados de más de 86 países. Eso se hace todos los años, me dijeron. Eso, para los que no entienden, en francés, eso se llama déjà vu. Es lo que pasa todos los años. Tú tienes la sensación, dices, esto no lo viví yo ya. Sí lo viviste, sí. No te... Fíjate cómo fue la inauguración, Viño.
Cuéntame.
Presidido por José Ramón Machado Ventura. Así abrieron el encuentro, ¿no? Y Esteban Lasso, nada más y nada menos. Así mismo. Y luego habló, nada más y nada menos, que Bruno Rodríguez Parrilla, que yo no sabía que era el...
La morsa.
Que Parrilla, esto en inglés se dice barbecue, el apellido de Bruno Rodríguez. Y entonces hablaron de todo lo que ya conocemos ya. Lo primero que se dijo fue, fíjate tú, lo primero que dijo Bruno Rodríguez, esto me pareció muy interesante, que dice que vienen tiempos difíciles.
No me digas. Yo me digo, eso.
Bueno, ¿y cuándo fueron los fáciles?
No, pero si es que lo primero que dijo Fidel Castro en ese sentido, vienen tiempos difíciles.
Y ahí está.
El comandante en polvo.
No, que no dijo que eran tantos años, pero no. O sea, así mismo. Tú sabes que yo me daba cuenta que por cada cosa que falta en Cuba, hay un discurso de Fidel Castro diciendo que eso lo íbamos a tener, pero en abundancia.
Yo le he dicho a la gente, y cuando estaba Gilberto Guido, se lo repetía por el audífono, señores, compren las obras completas de Fidel Castro.
Sí.
Compren los discursos de Fidel Castro, que se está al agotar en cualquier momento, porque hay discurso, eso que es una clase media, sí, pata.
Sobre todo si les gusta reír, porque hay gente que dice ahora con la crisis de la comedia que hay, tú pones esos discursos ahora y a ti no te hace falta programas humorísticos en la televisión.
Eso es verdad. Oye, el camarógrafo está...
Piensa, pero mira, bien, para que tú veas, no hay leche en Cuba. Hay un discurso ahora, de Fidel Castro diciendo que el puerto de La Habana, los barcos iban a poder navegar en leche, ¿te acuerdas? Aquellos discursos.
Sí.
No hay azúcar en Cuba. Discurso de Fidel Castro diciendo que se iban a producir más de 10 millones de toneladas de azúcar, ¿te acuerdas?
Sí.
Hoy en día no hay...
No, espérate, hay un tipo que tiene una teoría interesantísima. Ajá. Sobre la zafra de los 10 millones, que a lo mejor tú no lo sabes.
No, a ver.
Y mucha gente en Cuba no lo sabe. Hay gente que dicen que la zafra de los 10 millones no tuvo 10 millones. Montalvo, ¿tú sabes qué es Montalvo? Poliéster. Me dijo, ¿tú sabes que no se hicieron 10 millones? Yo, no, todo el mundo sabe que no se hizo 10 millones. Yo, se hicieron 11. ¿Cómo? Sí, se hicieron 11 y el comandante en polvo embarajó 3 o 4 millones, se hizo la víctima, no le pagó a nadie y se embuchó el dinero. Y no, eso es clásico.
Es una teoría.
Eso es clásico de él.
Sí. Puede ser, pero ¿en qué libro está eso? Sí.
Eso está en el libro número 34.
En la libreta de la bodega nunca apareció.
El libro 34 de las tres monedas de poliéster. Ahí está.
Es difícil de creer. Tú sabes que había el magnate del azúcar en Cuba, Lobo, Julio Lobo. Este es un personaje que viene siendo como el Bill Gates cubano. Ese tipo supuestamente está considerado que más de los cubanos que más dinero tuvo. Y era, él solo tenía casi 6 zafras, ¿no? Y producía en ese tiempo, según datos que yo recuerdo, que no soy estadista, pero en ese tiempo se producían casi 4 toneladas de petróleo, ¿no? Estoy hablando del principio de la revolución en 59. A este hombre le expropian
centrales.
Los centrales azucareros y hablan con él incluso para ver si después que le expropiaron los centrales él se quiere quedar a administrar los centrales. Sí. Le iban a respetar sus viviendas, sus cosas, sus comodidades, ciertas comodidades. El tipo, obviamente, ni loco, ¿no? Abre radio y se va. Pero lo gracioso es que en ese tú te pones a pensar, tú dices, en el 59 un solo hombre, o sea, no un solo hombre, tenía su empresa y la administraba como se administra una empresa, ¿no? Con personas preparadas, gente, tú sabes, con conocimiento de lo que estaban haciendo, pero producían 4 millones de toneladas de azúcar.
¿En qué año?
Año 59.
Y antes también.
Sí, claro, antes del 59. Era el magnate del azúcar en Cuba. Pero
4 millones.
4 millones de toneladas de azúcar. Hoy en día, tú puedes buscar en cualquier información, Cuba no llega al millón. No llega al millón, te dice. Creo que el año pasado la producción fue 700.
Pero eso por el embargo.
Pues claro, hombre. No, cuidado.
Los cruceros, los cables en la cabeza. No van a Cuba. Y el cable que llegó el cable del internet también, la culpa de eso.
Que llegó y se ahogó abajo del agua. Y se está ahí esperando todavía, sí, señor.
Niño, espérate un momentico. Tenemos en línea telefónica a uno de los pilares.
Sí.
A uno de los filósofos.
Sí. No.
A uno de los tipos más intrínsecos, paradigmáticos. Ahí está. Francés.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa.
De palabrisa.
¿Cómo te encuentras, mi amigo Viñoli?
No tan bien como tú, pero tratando de pasar por blanco aquí hasta que aparezcan los papeles.
Qué voz.
Un saludo para el nuevo integrante del Revoltillo.
Muchísimas gracias.
El viejo Tony.
Muchísimas gracias.
Tony Benítez.
Aplauso para ti.
Me acuerdo cuando era chiquito de mi mamá, me llevaba al circo y te veía ahí de payaso, bro.
Cuando eres chiquito, ¿pero qué tú estás hablando, Goku? ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué tú sabes de eso?
Ay, concho.
¿Qué edad tú tienes, Goku?
No, Goku tiene todos los años del mundo.
60, bro.
Está empezando ahora.
Sí, sí.
Entonces, la edad de... Hoy en día la gente no se pone vieja. Tú te pones vieja solamente, Goku, si tu esposa te dice, mi amor, ¿por qué no subimos las escaleras y hacemos el amor? Y tú le dices, mi vida, una de las dos.
No, hasta ahora, bro, hasta ahora. Por eso eso mismo, sí, a ti mismo tienes razón. Hasta que tu mujer no te diga eso, tú no estás vivo todavía.
Ya estás en...
Y para eso... Con la tecnología ahora, hasta por el teléfono, puedes manejarla para arriba y para abajo.
Dichoso tú.
¿El que la mujer o escalera?
Goku, ¿de dónde estás llamando ahora mismo?
Yo estoy llamando, estoy aquí en Tampa hoy. Manejando el puñetero camión.
Siempre, no digas eso, darle gracias a Dios que tienes un camión.
Sí, la verdad, y que tienes trabajo, Goku, y que andas, sí. Hoy estás en Tampa y mañana estás en Nueva York.
Es que yo ahora ando en el camión porque es de la compañía, pero cuando estoy más contento es cuando ando en el van mío, porque ya yo los camiones los dejé hace más rato que cara.
Siempre que llueve es Tampa, Bocú. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la temperatura en Tampa ahora mismo?
Coño, está en 72.
Está rico.
Está fresquito. Está rico todavía.
Tú sabes que ayer en Miami hacía un poquito de frío. Yo no sé si tú lo notaste.
Bajó un poquito la temperatura.
Estaba soplando.
En Okeechobee se bajó un frente frío y se expandió después por la noche.
Ahora resulta que Bocur está aspirando a la plaza de Lázaro Domínguez de meteorólogo.
Bocur. Me encanta eso. Sí, bajó la temperatura aquí en Miami. Es muy importante decirle a nuestros amigos también en Cuba que cada vez que baja la temperatura en Miami, todo el mundo saca la ropa de invierno. No importa si lo que bajaron fueron 2 grados, porque como nunca hay calor aquí, la gente tiene tanta ropa de invierno guardada. Fíjate que...
Y las mujeres las botas.
Las botas de invierno salen con unos botines por las rodillas.
Por las rodillas.
Eso es muy importante. Fíjate, tengo un amigo que tiene una teoría que es válida. Dice que tú te paras en el Cañón del Colorado en invierno y tú respiras el aire de invierno. Te paras en New York y respiras invierno. Aquí en Miami tú te paras en invierno, respiras, y lo que respiras es olor a ropa vieja.
A ropa vieja.
A ropa guardada.
Al confort.
Al confort. No la carne, no.
Ah, que te llevé para atrás con el Alcanfor. La gente...
Uy, el Alcanfor.
El Alcanfor, las bolsitas.
Eso se usa todavía, yo no lo he visto nunca
sí,
más.
Sí, lo venden aquí todavía.
¿A lo venden en el
Alcanfor? ¿Qué no venden aquí?
O sea, que no venden todo.
¿Qué no venden aquí?
Sí, hasta Berjomina vi el otro día.
¿Verdad? Hay Berjomina.
Sí, las motos. José,
hay carne rusa.
Carne rusa, hay una tienda aquí que te vende carne rusa para la añoranza.
Y de todo, micosilén.
Micosilén, eso no lo he visto.
Sí.
Bueno, porque también que ya el mal olor también, yo hace rato que tampoco lo siento, ¿no? Aquí los zapatos como se ponen viejos y los botas.
Los botas.
Es una,
bota.
El consumo es tremendo. Pero la berjomina sí, me estaba acordando el otro día que el vecino mío tenía una berjomina, una moto. No sé si Miguelito conoce esto, porque Miguelito es... bueno,
yo tenía una moto.
¿Tú tenías una berjomina? Sí.
No, berjomina no.
Ah, por culpa de este lo conoce. Bueno,
yo Miguel, tenía un Minx.
Para que entiendan los que no saben, un Minx, imagínate. Pero no, pero la berjomina era porque para que avanzara, tú tenías que apretar los dientes. Fíjate.
Si no y más, avanzó, los dientes y más.
Y entonces, fíjate, a la gente...
No, quiero decir los ojos.
Sí, a los que tenían los propietarios de berjomina, se le gastaban los dientes de apretarlo, pero en una parte específica, fíjate. Entonces tú ibas... Claro, tú ibas al dentista, abría la boca y tú le preguntabas, doctor, ¿qué tengo? Y él te decía, ¿tú tienes una berjomina?
Tú tienes una berjomina. Yo lo dije apretado y gastado.
Le decían comunismo, recuerdo que le decían comunismo, porque era mucho ruido y poco avanza.
Sí,
¿Qué velocidad ha agarrado la berjomina? ¿40 millas?
Menos, 40 30 millas más o menos.
30 millas.
Sí, pues eran como 40 kilómetros.
O sea, no, pero 30 millas eran menos de, entonces, ¿qué eran cuántos kilómetros? 20 y pico kilómetros, nada, un poquito más, como 30 kilómetros.
30 kilómetros, no, no, quiero que sea.
Una bicicleta,
oye,
una bicicleta con motor.
Sigue, no sigas tomando.
Ay, Dios mío, qué nivel de locura. Bueno, pues nada, seguimos,
Tony,
hablando de esto que hubo, ¿no? ¿Qué pasó en Cuba con todas estas cosas, no? Se hablaron una cantidad de boberías este fin de semana en La Habana, señores, que yo no sé si esto vale la pena leerlo, ¿no? Hubo un tipo, un argentino, que fue también de visita. Acuérdate que había 1.330 y pico de invitados en Cuba. Y dice que alertó sobre la necesidad de reconocer que la derecha, porque le siguen llamando, ¿no? La cosa aquí de la derecha y la izquierda, esa que tiene en sus manos, dijo, los poderosos medios de comunicación. Dice que la derecha tiene en sus manos, ir a Cuba y decir que la derecha tiene en sus manos los medios de comunicación en Cuba, dos canales de televisión. Yo recuerdo en mi tiempo que había, tú encendías, Miguel, también te doy esta información. Tú ponías un canal, estaba el canal 2 y el canal 6. Ponías el 2 y era un tipo, un discurso de Fidel Castro. Y si cambiabas para el 6, era un tipo recomendándote que cambiaras rápido para el 2, no va a ser que te metieras en política, que te metieras en problemas por no estar escuchando el discurso de Fidel Castro. Y entonces estos hombres dicen acá, se paran en Cuba a decir que los medios los tienen monopolizado la derecha.
Dime, oye, esta es la cantidad de gente que hay en Facebook mirando lo que tú dices. No puede ser posible. El Datriana, una flaca preciosa en Santa Clara, la está mirando. Jaimito Almiral. ¿Tú conoces a Jaimito Almiral?
No lo conozco, pero me representa, me lo
ahora. Jaime Almiral, ¿tú no conoces a
Jaime Almiral? Sí, claro.
El hijo de Jaime Almiral. ¿Qué trabaja aquí con nosotros,
Jaimito? Ah, sí, claro.
Por supuesto.
Está conectado también. Bueno,
Alexis
saludos.
Núñez Oliva.
De México, Alexis.
Sí, de México.
¿Está conectado?
Alto funcionario de Televisa.
De Televisa, cómo no. Alexis Núñez Oliva, ¿cómo?
Me debe $5, sí. Ya, no me lo ha pagado, deja que venga
a Viñol y todo el mundo le debe.
Pero aquí. Desde La Habana, sí.
Oye, un saludo a Núñez Oliva.
Mira, Noelis Hernández también de Santa Clara. Liliana Viñoli, esa no es familia mía.
¿Seguro?
No es seguro. No,
¿de dónde seguro. Es Viñoli el apellido Viñoli?
Bueno, a ver, Viñoli viene.
Si de no, es muy larga la historia. Porque
No. Otro día te lo hago porque viene de las Islas Canarias, atrás de las Islas Canarias, venía de Italia y toda esa cosa por ahí para allá.
Todo el mundo viene de las Islas Canarias.
Hay unos Viñoli que se fueron para Uruguay, otros Viñoli que vinieron para Cuba. Cuando se
a ti te tocó la parte de
mira, te voy a decir, ahí, Ariel Venega Viñoli. Hola, Ariel Venega Viñoli desde Uruguay. Sí.
Oye, los Benítez, por favor, comiencen a conectarse porque esto tiene...
Pepe Miranda.
Vamos a ver quién se conectan más, Viñoles o Benítez. Vamos
Gonzalo Viñoli, bueno, ya.
No, ya me ganaste.
No, ya.
Me cayeron en
el pandilla. Problema es que yo hice una página que es de todos los Viñoli.
Ah,
entonces hay tantos Viñoli metidos.
Eso, ojo. Eso
Robertico tiene... Arencibia, pescador junto conmigo. Robertito un personaje. Robertico es un personaje.
¿Tú eres pescador también? Yo siempre tengo una duda. ¿Qué hacen los pescadores?
No, espérate, pescador también no. Yo soy pescador. Yo vengo aquí a gozar contigo y eso. Y a buscar dinero para la gasolina del barco.
Tú sabes que los peces tienen dos tamaños. Con Viñoli. Una es cuando los pesca y el otro es cuando hace el cuento de cuando los pesca. Crecen los peces de Viñoli.
No, tienen tres cuentos.
Ah, tiene tres.
Cuando lo compro en el almacén de los pescados chinos, aquí plástico, que dice todo el mundo dice, ese pescado es plástico. No puede ser.
Qué clase de personaje.
Oye, Miguelito, vamos a poner un poquitico de música para celebrar la jugada.
Oh, por favor. ¿Tú oye, sabes? Que se sigan conectando, vamos a ir.
No, claro.
Por favor.
Claro. Y mira, que nos hable. Danielito Cherta, una cantidad de... ¿Tú sabes quién cumple 56 años? Cumple hoy una cantante española que a mí me encanta.
A ver.
tiene un swing y para mí que tiene peste a cigarro. Yo no sé por qué. No fuma. Eso, no fuma. Sí, pero para mí,
una imagen que tú
la
tienes.
Imagen que yo tengo es que tiene voz, el coco que tengo yo, es que tiene voz aguardientosa y peste a cigarro.
Ay, mi madre.
La tipa ni toma aguardiente, ni fuma.
¿Quién es?
Te lo digo.
¿Cómo no?
La Rosario Flores.
Ah,
oye esto, oye
Rosario.
Esto.
Rosario.
Qué bonito, tema. Qué bonito. Precioso. ¿No viste el muchachito este que tiene un problema cerebral
genial.
Que canta esta canción?
Genial ese video, genial. Hay que buscarlo. ¿Cómo se llama esa canción para que lo busquen?
Qué bonito.
Sí, que pregunta más tonta la mía, ¿no? Ha dicho que es bonito 8 veces.
No,
¿tú sabes que yo enamoré a mi mujer con la canción Noelia de Nino Bravo? ¿No? Noelia, 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 Noelia. Y no, cuando terminé, ella me dijo, ¿qué canción más bonita, papito? Me dice, ¿cómo se llama? Yo le dije, se llaman Carmen Daisy, pero le dicen Noelia, porque no sé, para decirle algo, ¿no? Qué cosa, mano.
Oye, hay una cantidad de gente ahí, Daniel Tocheta, Mayra González. Mayra González nos oye desde la fría, húmeda,
Canadá
y sabrosura, Alemania.
Ay, qué lindo, Alemania. Alemania, los hermanos ahí, que los alemanes le dicen...
Qué bonito.
Le dicen hermanos a los alemanes.
¿Y por qué?
No sé, porque nunca te dicen hermano de quién. Tú llegas ahí y preguntas.
¿Hermano de quién? ¿Quién es hermano?
Nosotros tuvimos...
¿Hermano de quién?
O sea, que mi esposo y yo estuvimos... Por allá por Alemania, estuvimos en Hamburgo.
¿Y en pediste unas hamburguesas?
No, tú sabes, pero sabes que sí, por supuesto, ¿no? El gentilicio de las mujeres en Hamburgo son hamburguesas. Entonces es un conflicto tremendo, porque tú no puedes decir, tú no te puedes estar comiendo una hamburguesa y decir, qué rica está la hamburguesa esta. Porque
busque,
si hay una...
Te buscas un rollo con el tipo al lado.
Este muchacho es tremendo, pasó un hambre tremendo.
Porque y si no... lo dicen en alemán, peor. Porque todavía tú dices, qué rica la hamburguesa esta. Y mira para la chiquita al lado y dices, no pasa nada. El tipo de la resulta que es español, casado con una hamburguesa y te busca un problema.
Oye, ¿en qué tú estás? Es tremendo. Bueno, pues saludo también a las personas. Esto es la magia, esto es muy bonito. Si te están escuchando en tantos lugares del mundo, Alemania, para mí es un placer.
Déjame repetir cómo empecé el programa, porque hay gente que se engancha después. Gilberto Reyes va a estar fuera un tiempito, está haciendo la película de Los Plantados, la película que está haciendo Lilo Vilaplana. Sobre los presos políticos plantados cubanos, es una película importante, una película millonaria, diría yo.
Sí, señor.
Tiene muchos recursos, se está haciendo de todo. Y Gilberto va a estar fuera por, no sé, un tiempito, no sé, en lo que se demora la película. Me imagino que después venga, o no sé si no quiere venir, no lo sé. Pero mientras tanto estamos aquí, Tony Pinelli, Tony Cortés.
Eso también es una cortesía, también llamarme Tony Cortés.
No, Tony Benítez.
O sea que me confunden con...
¿Tú sabes cuántos Tony hay aquí? 18.
Hay muchos
yo
Tony.
Yo los conté.
Sí, son un poco originales.
Tony Simón, Tony Pinelli, Tony Cortés, Tony el otro, Tony el chiquito, Tony el enano.
Y todos
Tony
somos
el
Antonio, sí.
No, Tony el enano, él se llama Tony, pero le dicen Antonio.
Le dicen Antonio.
Se llama Tony.
Bueno, tú sabes que mi padre se llamaba Antonio también, mi hijo también se llama Antonio. Y mi padre me decía, si tienes un hijo, cuando tengas un hijo, le pones Antonio.
Así.
Si sale varón, le pones Antonio. Y si sale hembra, le pones Antonio, que yo pago la terapia.
Ahí.
Y gracias a Dios salió varón y ahí está, Antonio. Antonio.
Vámonos, Miguelito. Llévate esto, Miguelito, que esto está malo. Esto es el primer día y no hemos empezado el cuero todavía. Deja que esto se complique.
Estamos calientes, nos estamos aprendiendo el guión aquí en el aire.
No, esta noche a las 3 de la mañana vamos a estar Tony y yo todavía aprendiendo.
Conectado.
Bueno, aprendiendo el guión. Con Pepe Forte, sí. Ahora regresamos. No se ve.
No, por favor.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, hora de información en Radio Martí. Un abogado independiente ha comparado las condenas a cadena perpetua de 5 cubanos que intentaron secuestrar un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos, mientras que extranjeros que cometieron crímenes de sangre en sus países, la mayoría aquí en Estados Unidos, viven en Cuba con el beneplácito del régimen. Yolanda Huerga detalla en el siguiente reportaje las gestiones para rebajar las condenas de estos presos políticos.
El abogado independiente Edilio Hernández presentó la semana pasada en el Ministerio de Justicia de Cuba un escrito de revisión penal para 4 de los 5 condenados a cadena perpetua por intentar secuestrar el 10 de abril de 2003 un avión que cubría la ruta entre La Habana y Nueva Gerona. Leudis Arce Romero, José Ángel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puentes fueron declarados culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia en un juicio celebrado un mes después.
Los hechos acontecidos no se definen en un momento como actos de terrorismo. Primeramente porque estaban en el proceso preparatorio de estos actos y desistieron. Lo segundo es que el conocimiento de la instrucción penal es porque la arrancan esa confesión en Villa Marita, sin el debido proceso garantizado, sin la presencia de un abogado. O sea, tenían que condenar nada más que por el delito de robo con violencia. El tema del arma, teniendo en cuenta que ya asumieron y confesaron esos actos preparatorios, tentativa, y así todo, no se tipifica esos actos de terrorismo porque ellos ni se acercaron al avión.
Los 5 condenados a cadena perpetua y otros 3 hombres más que ya están en libertad planearon, no ejecutaron, el desvío de un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos.
Estos elementos que hay aquí, personas que han cometido hechos de sangre realmente, y Cuba lo ha perdonado y viven en Cuba, y estos muchachos que no mataban a él, ni dieron a nadie, no tienen por qué pasar 16 años en las cárceles cubanas.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
La embajada de Estados Unidos en Cuba aplaudió la inclusión de 2 periodistas independientes cubanas en la iniciativa de Mujeres Héroes del Periodismo que lleva a cabo la International Women's Media Foundation y que cuenta con el apoyo del centro Night Duty. En un mensaje divulgado en Twitter, la embajada subrayó que Luz Escobar, de 14 y medio, y Elaine Díaz, de Periodismo de Barrio, han hecho más diverso el panorama de los medios de prensa en Cuba, un país sin libertad de expresión. Nicaragua. Madres de jóvenes asesinados durante la represión en ese país centroamericano honran su memoria en el día dedicado a los difuntos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Madres de varias de las 300 víctimas de la represión estatal en Nicaragua honraron su memoria este fin de semana durante la conmemoración del Día de los Muertos en el país. Susana López, madre del estudiante Gerald Vázquez, dijo durante una misa en la Catedral de Managua que persistirán en su demanda de justicia al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Es lamentable no tener a mi hijo porque en vez de estar en familia, tranquilos en nuestros hogares, andamos conmemorando su memoria y vamos a seguir exigiendo siempre justicia, verdad, y es doloroso participar en una misa.
En varios departamentos del país se realizaron misas, se levantaron altares con fotografías y piquetes para recordar la memoria de los jóvenes que perecieron víctimas de la represión. Al mismo tiempo, integrantes de la Asociación de Madres de Abril denunciaron que varias tumbas de estudiantes asesinados por la represión fueron profanadas por supuestos simpatizantes sandinistas.
Que destruyeron la bóveda de mi hijo. O sea, no les bastó con solo asesinarlo, sino ellos siguen ensañándose también, haciéndonos daño. A él, ¿qué pueden hacerle? Pero a mí me están haciendo mucho daño, a la familia nos están haciendo mucho daño. Ya basta de eso.
Las autoridades policiales no se han referido al tema de las profanaciones en los cementerios, mientras agentes uniformados se movilizaron en varios puntos para impedir concentraciones de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América.
Y en Afganistán, al menos 8 civiles murieron en la provincia norteña de Baglán al estallar una bomba que estaba escondida en el camino. Otras 6 personas resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños. Teudy Girón en el control de audio, voz informativa Rafael Martínez Sisto. Sigan ahora escuchando El Revoltillo.
Estamos aquí de regreso en el Super Revoltillo que estamos haciendo este sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tú sabes que el revoltillo se repite por la madrugada.
¿Qué tú comiste el fin de semana?
Me comí una clase de comida mexicana que todavía me estoy acordando.
Madre mía. ¿Por qué el revoltillo me decía que se repetía?
Este revoltillo se repite sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, de la otra semana también.
Madre mía.
Todos los días por la madrugada. Que se lo perdió, lo puede oír por radio, en las ondas de frecuencia de Radio Martí, por onda corta, no en vivo, porque en vivo salimos en Facebook. Pero bueno.
Bueno, aquí estamos. Mucha gente conectada, mandándole un saludo a Nancy LeBlanc. Me dijiste que está conectada desde República Dominicana.
García LeBlanc.
García LeBlanc, ¿en serio lo que me dijiste? Que es nieta de
Uber. De Uber LeBlanc, sí.
Bueno, pues mira, doble saludo entonces.
Tienen una fábrica de ron en Dominicana que es una maravilla.
Eso es lo que más te impresionó a ti.
Oh, me dejó, vino de visita.
¿Ha visitado?
Ella vino de visita aquí, me dejó un ron de eso de 654 años de reserva. Que aquello, no tanto, pero sí, la maravilla. Se llama, ¿le puedo hacer un comercial? Creo que se llama Cubaney.
Cubaney. Me gusta. Bueno, pues nada, la invitación está, nos las estamos haciendo, nos vamos para República Dominicana. La familia LeBlanc, seguro que nos va a estar esperando por ahí. Y tu esposa también está conectada, Alicia.
Sí, Alicia, ahí está Alicia, sí.
Ahí está, Alicia, me tienes en pantilla aquí. Y no hay un Benítez todavía que aparezca en el panorama, pero bueno, ahí estamos, señores. Muchas cosas, mira, quería felicitar también hoy el cumpleaños de César Évora.
Ah, mira.
Que nos estaba viendo Núñez Oliva de México, pues César también está en México, todos lo conocemos. César está cumpliendo ya sus 7 años ya.
¿Cuánto?
Sus 7.
Ah, mira.
Cumple sus 18 el año que viene.
Mereja.com.
Nació en el 59, así que si yo no voy a decirle edad, ustedes calculen si le interesa, pero es uno de nuestros actores.
El hombre de éxito.
El hombre de éxito. La Bella de la Alhambra también. Tú sabes que yo hice casting para La Bella de la Alhambra, ¿no? Pero sí. No me dieron el personaje, se lo dieron a Beatriz Valdés. César, mira, pesado, César, por lo menos en Wikipedia, mira esto, no sé si es cierto, sí, pero dice que César Évora no sabía esto, que estudió geofísica y lo que soñaba era dedicarse a la investigación y la búsqueda de petróleo en Cuba. Qué suerte tuvo, ¿no? De que dice que se presentó un casting entonces, lo escogieron como actor y ganamos un actor y perdimos un geólogo, un buscador de petróleo.
Imagínate. En esos casos hay miles de gente.
Que estudiaron
miles de cosas y no son.
No sé, y sobre todo en Cuba tenemos mucha.
Bueno, en Cuba es lo normal.
Sí.
Que tú estudies medicina astronómica de tercer nivel, que grado 14 y seas taxista.
Bueno, sí.
Eso es lo normal.
Yo estudié payaso.
Y ganas más. Como taxista, sí, que como claro. Científico.
Bueno, yo quería ser médico. Y me un hombre
gracias
de ciencia.
Gracias a Dios que no fue.
No, mi padre me dijo, de eso nada, usted se me hace taxista primero en Cuba.
Sí.
Porque el taxista era más importante que...
No, ganan más.
Ganan más, muchachos, sí.
La propina, igual que los que trabajan en el panturismo.
Uh-huh. Sí,
ganan más que la gente de la NASA. No, perdón.
No toques ese tema porque no. La NASA sí dice que si el límite tuyo como persona es el cielo, tú no eres bueno para trabajar en la NASA.
Del cielo para arriba.
Del cielo para arriba.
Esos chistes fonomemeco, le voy a dar un cuero la semana que viene que él no se lo va a imaginar.
Todos sacaban estos chistes, o se los reciclan o sacaban. Esto
sí.
Oye, mira, otra efeméride importante hoy, sobre todo para los cubanos, es que es el cumpleaños, y esto quizás muchos cubanos jóvenes no conocen. Yo lo conozco por una razón, no que sea yo muy viejo, que es el cumpleaños de, bueno, era el natalicio de Miliki.
Ah, Miliki.
Tú sí conoces, porque tú estuviste por España también, ¿no?
Fofó y Miliki, ¿cómo?
Gaby Fofó y Miliki. En los años 40 se creó lo que eran los payasos de la televisión.
Sí, señor.
Y estos fueron 3 payasos españoles, pero hicieron una carrera en Latinoamérica tremenda. Y fíjate lo que pasa. En los años 40, 49, ellos llegaron a Cuba. e hicieron lo que era el circo en televisión. Y fueron muy, muy, muy populares en Cuba.
Y la gente pensaba que eran cubanos. Mucha gente en Latinoamérica pensaba que... Gaby Fofó y Milly que eran cubanos. Porque creo que Gaby fue el que se quedó. Gabriel Gabilondo, creo que se llamaba.
Sí, no, ellos hicieron... Bueno, Milly, el hijo de Milly, que hoy en día es una de las grandes personalidades de la televisión en España.
Ya el diablo está diciendo que si era Miliquito. No, el nieto es el que se llama Miliquito. Y el nieto del nieto... Dije Milly.
Bueno, el hijo de
la Milly, gente se sabe el cuento.
Emilio Aragón. Es un personaje de la... O sea, sí. Es presidente de la Sexta, de los...
Perdón, la gente en Cuba se acuerda por el Juego de la Oca.
El Juego de la Oca.
Se puso
correcto,
en Cuba.
Exactamente.
El animador de Juego de la Oca.
Tremendo
músico.
Tremendo músico, tremendo comediante, tremendo actor, tremendo todo y tremendo empresario de los medios en España. Pero Emilio Aragón es cubano.
Sí.
Porque claro, nació en Cuba.
Nació en Cuba.
En el año 59, precisamente, el mismo año de César Évora, fíjate tú. Dice que tiene mucha fama de ayudar, y esto es muy importante porque hay que tocar aquí todos los puntos, de ayudar a cubanos. Porque aunque nació en Cuba y se fue de niño, creo que lo que hizo fue irse al año, algo así, para España, siempre ha reconocido su parte cubana. De hecho, él tiene nacionalidad española.
Él lo ha dicho.
Lo dice siempre con un orgullo tremendo. Eso es muy bonito, pero además que es un tipo que tiene una fama de ayudar a todo cubano que llega a España en los medios a darle su empujoncito. Por ahí hay lista de cubanos que han llegado y que han triunfado en España gracias a él. Entre ellos Alexis Valdés, que según me cuentan tuvo su empujoncito también gracias a Emilio Aragón, ¿no? Y otros que le hicieron en España también. Así que un aplauso ahí para nuestro gran Emilio Aragón, cubano...
Español cubano,
lo que sea.
Sí. Tú sabes que yo no puedo dejar de pasar esta oportunidad, porque hay una persona que yo he admirado secretamente y he amado secretamente toda mi vida. Y menos mal que mi mujer está
viendo. Música de tensión, porque esto es una confesión.
Mira, esto es una muchacha que yo dije, esta es la americana perfecta. Una tipa que es americana. Y resulta que hicieron unos trabajos de investigación, unos documentales. Y la abuela de esta americanita es de Holguín.
Mentira.
Es cubana.
Mentira.
Es una muchacha que un día como hoy.
No me decís que es la abuela de Melania.
No es la abuela Melania. Melania es de Afganistán, digo, de por allá, de no sé dónde.
Sí, Serbia.
Serbia, Herzegovina, Brikistán, sí. No, por allá. Pero esta muchacha, la abuela es cubana. Y es hoy, un día como hoy, pero en 1972, grabó un disco donde mismo los Beatles grabaron el álbum Blanco, en Londres. Un disco que marcó la pauta de esta muchacha, y esta muchacha se llama Carly Simon. You walked in to the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself. Esta muchacha a mí me encanta.
Qué lindo.
Porque a mí me encanta la mujer que tiene cara de caballo.
¿Tiene cara de caballo? ¿No será que a ti te gustan los caballos?
No.
Con cara de muerte.
No.
Defínete.
Me voy a ir un psicólogo analista a analizarme.
Oye, este era un programa para darme la bienvenida a mí. Se ha convertido en un programa de descubrir secretos de Viñoli.
Pero Carly Simon, la abuela es de Holguín, chico.
Mentira.
La abuela es de Holguín. Increíble.
Y ahora, pero ella conocerá eso.
A ver, aquí dijimos la historia completa. Salió un documental que estaban haciendo el ADN de cada gente de famoso.
Sí.
Y a fulano de tal. ¿Tú sabías que Sammy Davis, la mamá era cubana?
No me digas.
Ah.
Sammy Davis Jr.
Sammy Davis Jr. cuando empezó en los años 40.
Sí. La mamá.
La mamá de Sammy Davis Jr.
Tú estás inventando esto para...
Búscalo
tú estás tratando de buscar rating.
Sammy
aquí.
Davis,
a mí no me gusta eso.
Pero tengo que hacer la historia porque es
a
verdad.
A ver.
Sammy Davis Jr. siempre dijo que la mamá era puertorriqueña porque estaba el problema de la Revolución Cubana y él no quería problemas políticos.
Okay.
Porque si la mamá era cubana, tenía que estar diciendo que por qué la mamá emigró de Cuba, que si Fidel Castro...
Una explicación muy larga. Para abreviar la explicación...
Que si los misiles, que si los rusos, que si no sé qué. No. Mi mamá es puertorriqueña. Y al cabo de mucho, mucho, mucho tiempo, después que ha pasado todo este problema y que ya es un comandante en polvo, dijo, mi mamá es cubana. ¿Cómo? Sí, mi mamá siempre fue cubana.
Qué maravilla.
Cubana.
Historia.
No, oye, no, esto hay gente que si te hago cuento...
No, pero esto lo voy a buscar porque es que Sammy Davis Jr.
Sí, una de las voces de los cinco crooners,
que además,
lo puedes buscar si tú quieres.
Claro que lo voy a buscar, por favor. Porque además, del Rat Pack, pertenecía a
el Rat Pack.
Con Frank Sinatra y Dean Martin.
Exactamente, y Tony Bennett, toda esa gente.
Y Tony Bennett, pero esto era, claro, pero es que me lo ubico.
Que Frank Sinatra siempre lo apadrinó, porque como él era el mulatico del grupo, y en aquella época ser mulatico era una candela.
Sí.
Pero él era de los que era, y Frank Sinatra dijo, si no entra, en una ocasión que le dijo, no, pero él no puede entrar. No, si no entra él, no entramos nosotros.
Sí. Ellos tenían una unión ahí muy, muy, muy fiel unos al otro. Y en ese tiempo, mira, cierto, era bailarina, pone aquí en la biografía.
Elvera Sánchez.
No, no le creí.
No, no me creyó.
Porque como pasó, hoy es lunes, hoy son las consecuencias de lo que tú haces el fin de semana. Entonces hoy tú puedes entrar hablando de cualquier cosa. Y entonces no te creí.
Me voy, Miguelito, me voy a dejar esto aquí en Bacalao.
No te vas, te creo. Ya esto es un aval tuyo, ya te lo empiezo a poner en el resumen. Me dijo algo que es cierto, que no le creí.
Carly Simon, la abuela era cubana. Bueno, Rubén Blades, todo el mundo sabe que la madre es cubana.
¿Rubén Blades también?
No,
yo tengo que venir. Yo tengo que venir todos los días a hacer el show de ti.
Oye, supéndeme a Tony una semana de sueldo y salario, que no sabe que la madre de Rubén Blades
es cubana también.
Es cubana.
No me digas eso.
Se casó con un colombiano y se fue a vivir a Panamá. En los años 50.
Madre mía.
No, la madre de él.
No, la tuya no.
La tuya también es cubana.
La mía no es cubana, tú eras. Y a ver, ¿quién más? Jeff Bezos, el padrastro.
El Jeff Bezos, para la gente que no se acuerda en Cuba o que no lo sabe, es adoptado.
Sí. Bueno, pero fue el que lo crió y él dice que es el padre.
Él dice que el padre de él es él y es cubano.
Sí, claro.
Jeff Bezos es el que inventó...
El presidente de Amazon. Y el creador de Amazon, de esta compañía. Y es considerado hoy el hombre más rico del mundo. Ellos se pasan ese título por tiempo. Un día es Bill Gates, otro día es él, otro día es Elon Musk. Whatever.
Cuestión de 150 millones por el medio. Una bobería.
Oye,
hablando de Amazon, Miguelito, oye esta. Ayer me quedé frío. Estaba ahí en el aeropuerto y hay aviones Prime
de Amazon.
Ahora
Prime.
Amazon ya no está comprando aviones. Oye, el disparo.
What?
Y Cubana Aviación muriendo.
Eso
sí, así es.
Como el otro día que me vi un comercial acá que decía avión barato para Cuba. Dije, mire, si hay tres palabras que a mí no me gusta escuchar en la misma oración, son avión barato y Cuba, con todo respeto.
No pega.
Muchachos, tengo un respeto tremendo.
Inteligencia militar.
Tú sabes que esto de los padres adoptados también, a mí es una cosa. Yo sabes que yo tuve un complejo de niño que yo pensaba que yo era adoptado. Cosas así que uno, traumas que uno
¿Pero
tiene.
¿Pero te parece a tu papá tú o no?
Me parezco, sí.
¿Tu abuela es cubana? Ya está salvado.
No, mi abuela era en las Canarias.
Mira, judía.
Hablaba, mi bisabuela hablaba hasta yiddish, un idioma ahí que dice que ellos no entendían. Pero yo una vez le pregunto a mi papá, le dije, papá, yo soy adoptado. Y me dijo, mírate bien, ¿tú crees que si hubiese tenido la oportunidad de escoger entre varios niños, te hubiese cogido a ti? Le dije, es verdad, papá.
Es verdad.
Queda claro. Ese día, Canel. La voz esa.
Ahí está el narizón, amigo mío, viendo el programa. Y me dijo, te queda muy mal la camisa de cuadrito.
Oye, esa camisa de cuadrito.
Siempre.
Que la planchó.
No importa. Yo puedo venir de un traje de Armani que me dice, ¿y ese traje de quién te lo prestó?
Sí.
Es una persona esa que es muy agradable con uno. Es gente que son así de toda la vida de chiquito. ¿Qué vas a hacer?
Oye, Viño, vi algunas noticias acá hoy.
Cuéntame.
Contra una noticia aquí que me dio cosa, ¿no? Porque este es un hombre en la India, brother, que le ha crecido, y esto es serio, le ha crecido un tarro en la cabeza. Literalmente.
¿Cómo
lo
le
tengo aquí?
Un tarro en la cabeza a una
Dice
persona.
Que le creció, le empezó a crecer una protuberancia en la cabeza. Y entonces se le empezó a tocar, fue al barbero, dice que aprendió.
Ah, yo sé, ese es el hijo de Alberto. No.
Dice que al principio el barbero lo mantuvo bajo control, pero con el correr de los meses se volvió difícil de ocultar la protuberancia esa y tuvo que pedir ayuda a un médico. y entonces ahora están buscando la forma de extirparle, pero es un tarro, o sea, es del mismo material que te crecen las uñas.
Pero en el medio de frente.
Míralo, ahí están las fotos. No es una lástima, no puedo mostrar la foto acá, pero es un tarro.
Ver, para explicar a la gente, no es que le salga el tarro aquí como un unicornio no, en el medio de la frente.
No, es arriba.
Es en la parte de arriba.
En la mollera de la cabeza. Así mismo. Esto es una cosa, pero además es en la India. Porque si fuera en otro pueblo que nosotros conocemos, que hay tanta... Tú sabes, hay tanta popularidad del tarro. Sí,
los vikingos no tienen nada que ver con esto.
No, porque los vikingos usaban el tarro en el casco, no en la cabeza. Pero
además, fíjate, con voluntad propia.
Tú sabes que aquí hay pueblos acá en Miami, no quiero, pero dice que Miami es la ciudad del tarro.
¿Por qué?
Estadísticamente es donde uno de los lugares donde más tarros se pegan. Yo no sabía eso porque yo no... ¿Sí? Bueno, ausente yo, como siempre, de las informaciones estas, ¿no? Pero dice que tú te paras aquí en cualquier esquina, ¿verdad? Y tú gritas así al azar, tú dices, ¡tarro! Dice que todos los hombres miran, miran la cabeza. Como diciendo, ¿conmigo? ¿Quién? ¿Yo?
No, es este.
Este que está aquí, con este.
Este que está aquí atrás.
Pero bueno, queremos desearle suerte a este hombre que tiene un nombre raro, se llama Chamlai Yadav. Que tiene 74 años, que tendrás que un tarro con 74
oye,
años.
Oye, eso está, eso está fuerte.
Y espero que no sea otra cosa.
Está muy fuerte.
Y en noticias raras de esta también encontré ahora que, fíjate, están vendiendo en Europa auriculares de la compañía Apple, pero falsos. Fíjate, tú te pones el auricular porque son tan cool, o sea,
pero aquí hay alias,
en todas partes.
Sí, pero fíjate, en todas partes. También, pero por distintos motivos allá lo venden porque es cool tenerlo, es lindo, sí, está sí, de sí, moda. Sí, está entonces de moda. Te lo venden, está en la onda. Entonces tú te lo pones en el oído y anda por las calles
y te
con
parece
eso.
Que tienes un par de audífonos.
Exacto. Es un forro, lo que llamamos nosotros literalmente.
Pero tú
un forro.
¿Tú no has visto aquí a las mujeres que van a la fiesta con una cartera Michael Kors?
Sí, y no tienen nada dentro.
No es que no tengan nada dentro, tampoco por fuera, es un forro chino.
Ah, un forro chino, sí, sí.
Tú das así, le escupes y le dices que se le cae.
¿Qué cosa, bro?
Se le cae eso. Carteras que valen, se supone que valen $3,000. Digo, una marca sí, cualquiera, sí, sí. Marca esa súper cara.
Son carísimas.
Que tienen unas cositas y unas.
Sí, sí, son carísimas. Y las carteras de las mujeres, que son una cosa mágica, eso es como un agujero negro, ahí cabe cualquier cosa. Ahí cabe, en la cartera de la mujer cabe el teléfono tuyo, el de tus hijos, para caber cosas cabe hasta otra cartera de otra mujer.
Es
yo estaba con mi suegra y mi suegra le pesaba la cartera y mi esposa le dijo, mamá, ¿quiere que ponga la cartera tuya dentro de mi cartera? Dije, esto no puede ser, tengo que verlo. Y cupo.
No, yo sé.
Cupo todo lo que tú metes ahí.
Hay gente que meten hasta pollo de pescado y pollo
de
pescado.
Ah, sí, claro. Yo sé,
con la ropa y con la...
No. Es un fenómeno la cartera de la mujer. Sí, sí, pero bueno, este hombre, esto de los teléfonos es una cosa que está de moda. Tú sabes que en China también hubo un muchacho que donó un riñón para comprarse el iPhone 11.
No.
Te lo juro. Porque el fanatismo con las redes sociales, con la tecnología.
Bueno, yo casi tuve que donar un ojo de la cara, como dice la gente, son cuesta un ojo de la cara.
Que eso es lo que yo me pregunto, digo, si ahora donaste un riñón por el iPhone 11, cuando saquen el 12, ¿qué vas a donar? Un ojo, una oreja, que después que done la oreja, sí. Se compre el iPhone 12 y después diga, oh, esto no se oye bien. No, sí se claro. Oye, mío, lo que pasa es que te cortaste la oreja.
Tienen que ponerte en la otra.
Tienen que ponerte en el otro lado.
Yo te digo que se la acaba. Se la acaba los chistes pesados de cualquier hombre. Nosotros tenemos la esperanza que
pero,
se la,
ahí está nuestra gente conectada, por favor, recomienden chistes para acá que necesitamos, por lo que más ustedes quieren. Mucha gente conectada ahora, Viñoli, cuéntame algo.
No, aquí hay una cantidad de gente. Acela León, amiga mía, Franklin Álvarez Blanco, Alejandro Río, mira Alejandro Río.
Luis Bofil, lo tenemos, nuestro gran amigo.
Mi negro precioso. Eso. Alejandro Río, Nelson Gandulla desde España. Del movimiento LGBTI en Cuba, en la dura.
En Cuba, wow.
En Cuba, pero ahora se fue a España.
Respetos.
Y sigue con el movimiento, sí, como no. Está la Tere Bombón, José Hugo Fernández, uno de los tipos que más respeto yo aquí en este país.
¿Por qué razón? Cuéntame.
No, José Hugo Fernández era una persona... No, después te hago el cuento. Porque
es muy largo el cuento.
Sí, sí. Bueno, ¿sabes quién está? Miosotis Parapar.
Ay, Miosotis.
Tu socia Miosotis.
Claro, claro, que nos vimos creo aquí en la emisora. Está aquí en Miami.
Estuvo. Sí, ahora está en la Poderosa.
En la Poderosa, ahí fue donde nos vimos. Un saludo, Miosotis, claro que sí.
Julia Ruiz, la hija del Guillo. El Guillo es un personaje. ¿Tú te acuerdas de Cheo Malanga?
Sí, como no.
¿Tú te acuerdas de Cheo Malanga? Cheo Malanga es la caricatura del Guillo, que era la persona.
¿En serio?
De verdad.
El personaje de verdad.
El de verdad.
El Guillo.
Eso de que te voy a caer. Ese es el Guillo. La cosa que te puedo decir del Guillo, eso no tiene nombre.
Arredondo.
El tipo hizo una placa en su casa. ¿Te acuerdas las placas que se construían? Sí. Y no le hizo escalera. Tiene una escalera que la bajaba. Él subía y subía la escalera para que nadie lo molestara.
¿En serio?
Ay, no, no. Lo cuento del Guillo.
Tú sabes que yo en La Habana Vieja, frente al Capitolio, entré a una casa, en una ocasión tenía una escalera de caracol, pero de madera muy vieja. Y cuando llegamos arriba, la escalera se cayó. Y entonces estuvimos ahí.
Y te llegó la salida del país y no te pudiste ir.
Casi. Tuvimos como 3 días ahí arriba. Hasta que se me ocurre y dijo, mira, vamos a amarrar una sábana y yo me tiro. Y así, me tipo Romeo y Julieta, así. Una noviecita que tuve ahí, viví ahí, en ese lugar. Yo creo que lo hizo a propósito, para que yo no me fuera.
Para que tú no te fuera. Para mí que eso estaba planificado.
Esas son cosas que pasaban en Cuba. Pero sí, se cayó la escalera.
Chico, yo quiero hablar de esto, Tony.
Dime.
Mira lo que me encontré, esta joyita.
¿Qué dice ahí? Ah, el padre de Fidel Castro.
La gente no quiere que se hable del padre del comandante en polvo. Ninguna gente publica nada, porque eso está prohibido. Toda la frase del comandante, porque aquí el comandante se paró y dijo allá. Nadie se le ha ocurrido hablar de este señor. El padre de Fidel Castro Ruz.
¿Qué dice? ¿Dónde salió esto?
Natural de Láncara. El padre de los hermanos Castro nació en 1875 y fue el segundo de los 6 hijos del matrimonio campesinos humildes. El tipo era un galleguito de Galicia,
sí,
humilde, de una casa de campo, y eran 6 hermanos, pero el muchacho creció.
Okay.
Y cuando creció se enroló en el ejército de España. Y el ejército de España estaba mandando gente para Cuba para la guerra de los 10 años.
Para luchar contra los insurrectos.
Contra los insurrectos.
Ah. Y qué contradicción en la historia, ¿no?
Y el tipo estaba fajado contra los insurrectos, contra los mambises.
Sí, correcto.
Pero como viene la biografía y la historia del el tipo, desembarca en La Habana en el 1899. Si fuera Pepe Forte, diría, cogí el papel y dice Pepe Forte, yo me acuerde, según mi memoria, fue en el 1899, sí, y se convirtió en un contratista de la United Fruit Company.
Claro.
Porque él estaba en la guerra, lo mandaron en la guerra para atrás, es decir, lo repatriaron porque se acabó la guerra, pero volvió a Cuba. ¿Pero por qué volvió a Cuba? Porque cuando él llegó a La Coruña, a Galicia, donde vivía, Galicia, se quita La Coruña, una aldea, la noviecita que tenía le estaba pegando los tarros con Manolo.
¿En serio?
Sí.
¿Qué es Manolo?
Manolo, el de la gaita.
¿En serio?
Ah, muchachos, se fue un brete en el pueblo.
Qué chismoso es.
No, eso está en la biografía del viejo.
Bueno, Márquez Sterling, sí, un gran historiador cubano, que además tenemos aquí al hijo, un gran amigo, Carlos, sí, Márquez, sí, Sterling, sí, sí, dice que el padre de Fidel Castro, mira tú, hablando de contradicciones y de cosas interesantes, formó parte de la columna del coronel Cirujeda, que fue el que terminaron en Punta Brava, que es mi pueblo, precisamente, que ahora se dice en San Pedro, donde mataron a Maceo. So, la columna donde estaba el padre de Fidel Castro fue la columna que le dio muerte a Maceo.
Entonces, mira, el mal viene desde...
Mira tú, el mal viene de nacimiento. Dice que lo peor que le pasó fue que cuando nació Fidel Castro, botaron la parte buena y se quedaron con la buena. Pero si hubiesen quedado con la placenta, hubiese sido... Y entonces, también la historia, esto es un tipo, un historial también interesante, ¿no? Porque estas cosas vienen de atrás, ¿no? Todo lo de Fidel Castro. Él se casó, contrajo nupcias en 1911 con María Luisa Argota. Estamos hablando del padre de Fidel Castro, de Ángel Castro.
Ángel.
¿Ok? Quien había conocido en Santiago de Cuba. Y le dio 5 hijos. De esos 5 hijos, solamente 3 llegaron a la edad adulta. ¿Ok? Fidel aquí no había aparecido todavía, ¿ok?
Y es decir, el viejo se casó primero con una persona.
Corre, con María Argota. Luisa Argota.
Ya.
¿Qué pasa? Compraron un latifundio en Virán, ¿ok? Porque entraron en plata. Y ahí empezaron a contratar, por supuesto, gente que le trabajaba en el lugar. Y una de las que le trabajaba en el lugar, la hija, ¿ok? Empezó a tener un romance, que la muchacha joven, por supuesto, que Lina Rus.
Échale. González. Mira por dónde.
Esto es.
Mira por dónde viene la joven. Después dice Tony que chismoso soy yo.
No, tú fuiste que me pasaste la información.
Dale,
y ahí nace este personaje que...
¡Qué horror! Conocen. Vámonos, vámonos y vámonos, que aquí nadie puso a Canel.
Oye. Ay, mujer, dime que eso es un cuento.
Y nos vemos mañana en este nuevo revoltillo. Hasta mañana.
Pan con revoltillo aquí, señores y señores. Mañana los esperamos. Gracias.
Cuando fui a Puerto Rico, estabas lleno.